Vale, pues que el árbitro le vaya allí, vea la pantalla y que decida.
No, pero
no por el clamor popular, es porque, porque Melero, que es el que está arriba, cuando ve la jugada, yo creo lo normal, oye, a lo mejor Melero es de ese 2% que considera que toca la pelota, pero yo creo que después
pues
de ver tanta
Madrid ha tenido mala suerte, los dos árbitros de.
Vale, pues
Emilio,
perfecto.
No fuiste al curso tampoco.
Perfecto,
no,
sí, fui,
Emilio, solo fui yo de unidad
Emilio,
editorial.
Si entra el VAR, es falta en el centro del campo a favor de la Real Sociedad, porque hay falta de Sergio Ramos, clarísima. Bueno, y estáis haciendo solo la variable del análisis de la jugada en ese final.
Escúchame, ahí sí que te estás equivocando. Porque la jugada, o sea, la jugada, digo, cuando entra el VAR, no son las acciones fuera del área, son las acciones dentro del área. Que tú que has ido al VAR deberías saberlo.
Desde el principio de la jugada, Emilio.
Dentro del área, las que son penalti.
Se revisa desde el principio de la jugada. Y entonces es falta de Sergio Ramos. No, en la última interrupción.
De fuera de banda.
En la
última interrupción, que es la norma.
Pero si a mí es que me parece fantástico que pite falta de Sergio Ramos y Emilio y está pidiendo lo mismo que yo, que es que
se le este paraguas para la coartada arbitral del partido nefasto de Madrid.
Déjate de coartadas. Mira, escúchame, a mí como si el Madrid pierde todos los partidos de aquí a final de temporada, me da igual. Lo que pido es que el árbitro mire la jugada desde donde toque. Tú quieres desde la falta de Sergio Ramos.
Estoy de acuerdo contigo.
Que se ponga a verla y diga, "No, pero es que yo quiero ver a Munuera viendo esa jugada y diciendo no es penalti, toca balón, porque es para partirse la, pero vamos, para partirse de risa. Por supuesto que si ve la jugada, dice la he cagado, me ha parecido que tocaba el balón y le hace un penalti, pero es que es un penalti de los que con 14 años lo pitas.
9:30, 8:30 en Canarias, nunca mejor dicho. Querido Pérez Lima, ¿cómo estás? Buenos días, colegiado.
Muy buenos días.
Está el personal encendido, ¿eh? 2019 con
veo que hay buen tiempo ahí. Creo que hay buen tiempo.
¿Por qué no paró ayer el árbitro la jugada?
Lo primero que tenemos que partir de la base que existen dos VAR, ¿no? Está el primer VAR, que es el VAR que es cuando el árbitro hace el gesto y va a verlo, y después está el otro VAR, el silencioso. El silencioso es el VAR donde hay una comunicación prácticamente continua durante todo el partido entre las personas que se encuentran en el VAR y el árbitro de campo. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que esa jugada se habló y se pudo incluso crear hasta un pequeño debate para tomar la decisión. O sea, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Que el árbitro en el campo interpretó que tocaba el balón, que no hubo posibilidad de contacto, y desde el VAR también vieron y apreciaron lo mismo. Entonces no hizo falta ir a revisar la jugada. Eso yo creo que es más o menos lo que pudo suceder. Desde mi punto de vista...
¿Es posible que Melero le haya dicho has acertado, no es penalti?
Lo más probable es que sí, porque si no, lo normal es que hubiese ido a revisar la jugada. Es la duda que tengo. Claro, no sabemos realmente la conversación que pudieron tener entre ellos y, por lo tanto, es muy difícil saber lo que ocurrió. Lo que sí creo yo es que el VAR tiene una asignatura pendiente. El VAR, cuando se incorporó, no solamente era para acertar en la jugada, sino también para crear una imagen positiva en la toma de decisiones. Esa toma de decisiones yo creo que hubiese quedado muy bien, o queda muy bien, participando más en la acción. ¿Cómo? Haciendo el gesto en ese tipo de jugadas e ir a ver la jugada. Y después toma la decisión que tú creas conveniente, penalti o no penalti, pero posiblemente dentro de la opinión pública...
Pero Lima, que ese no es el espíritu del VAR. Que el árbitro no tiene por qué ir a ver la jugada a la televisión si la ha visto claramente sobre el césped. Que no confundamos a la gente.
Salvo que le diga
el árbitro del VAR, oye, claro, debe revisar.
Pero creo que no me has entendido.
No,
o sea,
te he entendido perfectamente.
Déjame explicártelo, que creo que no me has entendido, o yo me he explicado mal. Vale. Lo que te quiero decir es que no solamente basta, ya que has puesto una tecnología de este nivel para no solamente salir de dudas dentro del campo, sino también tienes que hacer ver a la gente la toma de decisiones que
ese
toma.
No es entonces, el espíritu del VAR, narices, vale, no es ver a la gente, ¿ya? Que estés confundiendo al personal, que el espíritu del VAR no es lo que estás explicando,
pero
en Lima
que
el árbitro no tiene por qué ir a verlo
por televisión, porque él entiende que en su primera visión en directo y en vivo es la que es.
Pero Antonio, es mejor que lo, si lo que
pues
está
entonces, mira, entonces, cambiemos el VAR, porque el espíritu del VAR dice lo que estamos diciendo, no lo que explicáis vosotros.
No, lo que el espíritu del VAR debe ser que la competición parezca más limpia, que la imagen, se la explico a Pérez Lima, que la imagen.
Pero ese no es el espíritu del VAR actual, mi
niño. Lo que no puede ser es que siempre tengamos la imagen de los árbitros mala. Claro. Y no me da la gana, no cuesta nada ir a ver la jugada y todo el que quiera que tome la decisión que quiera. Pero ¿por qué somos los árbitros los malos? No me da la gana. Ahí hay una tecnología. Pues vamos también a quedar guapo con la gente. Vamos a salir guapos en la foto. Ya está bien de estar hablando de los árbitros siempre en todo el despectivo. Pues no me da la gana. Vamos, vemos la jugada y quedamos bien con todo el mundo. Aunque tomemos la decisión primera que hemos tomado. Pero ya está bien ya, hombre. Que ya está bien ya que siempre los árbitros salimos mal en la foto. No cuesta nada. Paramos el juego. Hacemos la señal del VAR. Vamos corriendo a la imagen. La vemos. Y tomamos la decisión que quedamos conveniente. Y todo el mundo queda contento. Y el árbitro queda bien. Porque a veces no solamente basta con acertar o equivocarse. También hay que dar una imagen positiva, una imagen de neutralidad, una imagen de respeto, que la gente necesitamos los árbitros. Claro, pero es que siempre
Munuera Montero estamos... ayer, o sea, que la diferencia, vosotros lo que decís es que si ayer Munuera va, lo ve por televisión y se reafirma en la acción de que no es penalti, no pasa nada.
Perfecto.
No lo creéis ni vosotros.
Pero es evidente que cualquiera...
No lo creéis ni vosotros, que Munuera queda bien.
Pero es que lo que no te crees ni tú es que Munuera, viendo esa jugada por televisión, dice que no es penalti. Eso no te lo crees ni tú. Esa jugada por penalti...
Eso es lo que tú estás interpretando.
No, eso es lo que digo yo.
Claro, evidentemente. Y yo lo que te digo es que si Munuera va, lo ve por la tele y dice que no es penalti, hace más el ridículo, pese a lo que está diciendo Pérez Lima.
Hace el ridículo por no pitarlo.
Entonces no tiene razón Pérez Lima lo que está diciendo.
Sí que tiene razón. Vaya, hombre, que hay que ir a verlo.
Yo creo que ¿sabes lo que pasa? Que el VAR es un apoyo maravilloso para el árbitro de fútbol. Pero tenemos que cambiar también la imagen a la hora de utilizar el VAR. La imagen que se está utilizando a la hora de la utilización no está llegando a la gente, no se está llegando. Y después la toma de decisiones está claro que no están siendo acertadas. Lo que vamos de temporada, estamos teniendo muchos problemas con una tecnología que vino para ayudar. Y estamos teniendo los mismos problemas que en temporadas anteriores sin tener el VAR. Y eso, lo que no es normal que esté sucediendo, es eso. Y eso tenemos que cambiarlo. ¿Cómo? Apostando un poquito más y acelerando un poquito.
Miguel Ángel, que estamos peor. Porque aun habiendo resuelto positivamente un montón de acciones que en el pasado no se podían resolver con el ojo humano, porque hay que ponderar que ha habido muchos aciertos con la aplicación del VAR, hemos depositado tantas esperanzas en que hubiese más justicia, no se está consiguiendo, como entendía Antonio Sanz.
No, ahí sí que no estamos de acuerdo. No, Raúl, hombre, no.
Pues,
no
sé, pues yo creo que hay que mayor sensación de desazón, porque ayer el Madrid no se va a la cama pensando,
a ver,
dos penaltis, uno que hace Varane en el Camp Nou, se revisa y se pita, y otro que me hacen a mí, no se revisa y no se pita.
Bueno, el madridismo podría pensar que los mismos dos penaltis que le estangaron al Villarreal hace una semana en el Madrigal. Exactamente lo mismo.
Lo que es una vergüenza
es que, repito, y Emilio Contreras, me da pena que tú seas partícipe de esto, 36 minutos y no hablamos del ridículo mundial del equipo de Solari. 36 minutos evitando hablar del ridículo mundial.
Es que el Madrid no hizo el ridículo ayer.
Muy buen partido.
Ir quinto en liga no es hacer el ridículo.
Pero en el partido ayer no hizo el ridículo.
O sea, tú no te preocupes, David, que llevamos meses hablando de los ridículos del Madrid, pero ayer, curiosamente ayer, no fue de los partidos más ridículos. De hecho, en el ranking de esta temporada puede estar entre los 5 menos ridículos el de ayer. O sea, de los sonrojos que nos ha dado el Madrid desde el 15 de agosto, que perdió el primer título esta temporada, el de ayer es de los que menos. Lo que estamos hablando ayer es que al hilo de la jugada de Vinicius, cuando se habla de ejemplarizar, yo la pongo de ejemplo, pero llevo diciéndolo desde el principio, me da igual que sea en un Getafe Betis, en un Villarreal Celta,
La jugada más escandalosa que ha habido en esta temporada es la que ocurrió en San Mamés.
Claro.
El agarrón a Jaime Mata.
Que Monge dijo que no era penalti.
Jaime Mata, no.
Pero si el problema es que no se revisó. Es que
la cuestión es, ¿por qué no sabemos la conversación que hubo entre González González, el árbitro del VAR?
Porque es el Getafe.
El Iglesias Villanueva que estaba abajo. Ese fue la jugada.
Miguel Ángel, en tu opinión, ¿los árbitros de campo deben parar siempre, deben esperar al VAR o deben seguir pitando según? Porque claro, nos estamos encontrando ahora con dos tipos de arbitraje. El árbitro que dice, tipo Mateu, yo soy el más chulo del lugar
eso es lo que
y
hacer.
Paso del VAR, o otros árbitros, y dice, bueno, pues yo voy pitando y jueces de línea voy aguantando y ya me corregirá. Porque claramente hay dos líneas arbitrales, una excluyendo al VAR y otra incorporando al VAR a las decisiones.
Vamos a ver, la cuestión es que un buen árbitro de fútbol tiene que separar el grano de la paja. Saber aquellas acciones que pueden crear cierta polémica y aquellas que no. Aquellas jugadas que hay que revisarlas sí o sí, y aquellas que son tan claras que no es necesario revisarlas. Y ahí donde tiene que ser el árbitro quien tome la decisión. Lo que pasa es que las jugadas de área, yo creo que ante la duda todas ahí deben ser revisadas. Que no se pierde tanto tiempo, que son 30 segundos. En este tipo de jugadas te protestan, pierdes más tiempo ante las protestas de los jugadores que ir corriendo a revisarlo al VAR. Por lo tanto, yo creo que las acciones de área y aquellas acciones de juego brusco grave, todo ese tipo de acciones, no cuesta nada revisarlas, porque en muchas ocasiones te puedes equivocar, porque no es lo mismo ver una primera imagen que tú la tienes clara, pero después las imágenes de televisión, viéndolas una y otra vez en el VAR, puedes cambiar de opinión y puede ser más justo a la realidad. Por lo tanto, yo recomiendo a los árbitros que en ese tipo de acciones sepan separar el grano de la paja. Estamos hablando de que ya que tenemos una tecnología, tenemos que hacer la tecnología grande, tenemos que hacerla buena, y si no, pues no la usemos. Pero si estamos usando la tecnología y tenemos tantos problemas o más que en el pasado, mejor nos quedamos con el pasado. Pero si queremos avanzar, tenemos que avanzar con todas las de la ley. Y todas las de la ley es lo que comenté antes. Nos guste o no, tenemos que quedar bien con todo. Mejorar la imagen del árbitro. Y ir a ver, el VAR ya forma parte del espectáculo. Ya forma parte del juego. Por lo tanto, no cuesta nada hacer la señal y ir a verla. Y eso parece que no, pero tú cuando vas a verla, analizas, la compartes con el resto, la compartes con los medios de comunicación, la compartes con los aficionados, compartes la imagen, compartes la acción y compartes la decisión. Y eso hace que el árbitro pueda mejorar en imagen. Lo que no podemos estar poniendo tecnología, poniendo un montón de herramientas para el árbitro de fútbol y sigamos igual que en el pasado.
Gracias, colegiado. Hasta la próxima.
Nada, un fuerte abrazo y sigan con ese calorcito que para el frío viene bien.
9:40, 8:40 en Canarias, en este tiempo de tribu, con Látigo, con John Cuedva, con Antonio Sanz, con David y recién incorporado también con Emilio Contreras. Claro que sí, hay que hablar del juego, de la situación, del desenlace, de la jornada. ¿Se ha acabado Solari para el Real Madrid, Látigo Serrano?
Yo creo que, bueno, se acabó antes de empezar. O sea, creo que nunca ha dejado de ser interino. Creo que para el Madrid nunca ha sido una opción de futuro y que solo si suena la flauta de ganar la Champions, porque la Liga ya no va a sonar y la Copa no le salvaría, solo así continuaría. Me parece que Solari está entrenando al Madrid porque Antonio Conte pidió 3 años de contrato. Si no, el entrenador habría sido Antonio Conte. Y bueno, pues está haciendo lo que puede con un equipo que da evidentes síntomas de fin de ciclo, en alguno por el agotamiento de futbolistas propios de la edad y en otros porque pasado cierto tiempo ya no vas a dar más al club de lo que diste. Y a partir de ahí, pues yo creo que muchísima gente en el Madrid, incluidos gente de la directiva, da el año por perdido, es lo que hay. O sea, no se han hecho las cosas bien y Solari ha sido un parche que va a durar hasta verano, insisto, porque Antonio Conte pidió 3 años de contrato.
¿Pero lo relevarías en el cargo?
Ahora no, ya, qué más da. Si es que, quiero decir, yo soy de los que...
Tiras el año.
Sí, pero me parece que hay mucha gente en el propio club que lo da por perdido el año. O sea, el Madrid está...
Bueno, a mí eso me sorprende. Mira, a mí hay varias cosas que me sorprenden de este Real Madrid. Lo primero es, bueno, pues la gente está desencantada. El Bernabéu está más vacío que nunca.
Exacto. Eso es lo más grave.
O sea, lo que más me sorprende es esto. Segundo, me parece que existe una cierta inacción desde el...
Yo ya lo dije ayer,
totalmente,
perdona.
Acuerdo.
Lo discutí un poco con el Látigo ayer, me parece... lamentable por parte de muchos aficionados del Real Madrid que no vayan al Bernabéu, a mí me lo parece.
Bueno, pero es que también...
Yo creo que es precisamente ahora...
Tienen su libertad, ¿no?
Claro. Sí, por supuesto, faltaría más. Pero yo tengo la libertad de decir que creo que a los equipos hay que apoyarlos cuando lo necesitan. Cuando ganan la Champions 7-0, puede estar el Bernabéu vacío.
Esto no viene de este año.
Bueno, me da igual, me da igual.
Emilio y sigo yo. Es que esta crisis no viene de este año. Es que el año pasado con Zidane estaban a 16 puntos.
Muy bien, muy bien.
Vale, no, vale, que parece que se ha olvidado.
Con Zidane y con Cristiano. Con Zidane y con Cristiano Ronaldo.
Raúl, pero también habrá que hacer un poco de autocrítica. Es decir, ¿por qué el Real Madrid acumulaba 70 llenos seguidos en el Bernabéu hace 5 o 6 años?
No lo sé.
Y ahora mismo van 50.000 personas.
Porque no hay caras nuevas.
Porque la gente se harta de ver a las mismas caras y sobre todo que hay un momento que
la gente no se siente representada con este equipo.
Claro, porque tú dices, ¿a quién voy a ver? ¿A Benzema? Ah, bueno, y Benzema está siendo el mejor jugador del equipo, eso lo dice todo. Benzema en estos 6 meses de catástrofe es el jugador más regular del Real Madrid.
Ayer, por
no
ejemplo,
hace falta decir
pues
nada.
Yo lo que digo es, no comparto esa forma de sentir al equipo. ¿Os vale así?
Sí,
no
comparto. Estoy de acuerdo contigo, tienes razón.
Creo que, por ejemplo, en el vecino de enfrente, en el Atlético de Madrid, con buenos y malos partidos, con victorias y con derrotas, con cosas de gestión buenas y malas, la gente va al Calderón,
la gente se siente orgullosa de sus jugadores, orgullosa, porque se dejan todo en el alma, dejan el alma en el partido, el equipo...
Pero si hace 5 meses estaban en Cibeles, por favor, vamos a ver. Si hablamos del crédito, del famoso crédito, si hay una institución en el mundo, si hay unos jugadores, si hay un presidente que se ha ganado el crédito y el derecho a equivocarse y a tomarse un año en barbecho, es el Real Madrid, que lleva 3 Champions, que ha hecho algo que seguramente... Todos estos aficionados que no van al Bernabéu no van a volver a ver
el Madrid
en la
debe tirar la temporada y que no pasa nada, que tiene derecho a estar un año en barbecho, perfecto. Oye, me parece que eso no es el espíritu del Real Madrid,
Pero Emilio, aparte la gente yo creo que no cuestiona el hecho de que el equipo gane o no gane. No, si el Madrid este verano...
La gente se enfadaba y pegaba unas pañoladas.
Yo os digo...
Alguna gente que solo va cuando gana y hace calor.
No va de eso. Si tú este verano vendes a Cristiano Ronaldo y fichas a Neymar, a Hazard, a Lucas Hernández, es decir, haces un equipo nuevo como hizo Florentino en 2009, gastándote lo que sea, ¿vale? Y el equipo está a 7 puntos del Barça. Yo te digo que ayer... con Neymar y con Hazard, vuelves a llenar el campo. Porque la gente piensa, en cualquier momento, Neymar va a hacer un regate. Hazard va a meter un gol. Pero la gente
los Reyes Magos si me traen un iPhone 18. Si me traen el teléfono chino de la esquina, no lo quiero.
Hombre,
no quiero
pues los Reyes Magos. Eso, es que eso es la vida.
No es la vida. Eso es un materialismo. Cuando tú falta sensibilidad absoluta.
Cuando tus padres ganan una pasta, si no te traen el iPhone 18 y te traen el iPhone chino, claro que te cabreas, porque la gente sabe lo que ganan los padres.
Al final, yo creo que se queden en casa.
Podemos hacer fútbol ficción de lo que podía ser a lo que es. Y yo creo que hay una variable clara este año, que es que al final el aficionado madridista no está identificado con su equipo. Y pongo un ejemplo.
Sí, pero lo que quiero que me expliquéis es...
Antonio, ¿por qué no puede...?
Era para ti la pregunta, porque lo que no entiendo es... ¿Qué ha cambiado
Cristiano,
de mayo a hoy?
Cristiano.
¿Solo Cristiano?
Que el Madrid es un desastre.
Oye, pon la ecuación, Antonio.
Pon la ecuación.
Que se va Messi del Barça y no firman a nadie. El año que viene va menos gente al estadio, seguro.
Claro,
esa seguro.
Mira,
claro,
es que seguro. El día 21 de agosto el Madrid debuta en Liga. Es verdad que ha perdido el 15 con el Atleti, nos han metido 4 y la gente está un poco enfada. Si el 29 de agosto, que el Madrid hizo una entrada ridícula en Liga.
48.000.
Ridícula, ¿vale? Si ese día debuta solamente Neymar, ese 29 de agosto, te garantizo al 100% que llenas el Bernabéu.
Ya, bueno,
solo con el debut de Neymar.
No puedes, no puedes hacer la política deportiva de un club en base a eso.
Hombre, escucha, la política deportiva
está vacío en Madrid, 300 kilos. Venga, traigo otro.
Otra imagen. La imagen de ayer de Bale, que ayer cazó el chiringuito, la imagen de Bale marchándose en el minuto 78 de partido es la imagen de la afición del Madrid.
Eso lo hizo mucha gente ayer.
Una cierta... desafección hacia el equipo, que es lo más preocupante de todo. Y ante esta situación tienes dos caminos. Uno, pensar, esto se ha acabado, dejamos el año que acabe, como buenamente se pueda. Dos, intentar tomar decisiones, aunque sea equivocándote, pero tomando decisiones, intentando buscar un entrenador que sea mejor para este equipo, porque el Madrid de los 8 nominados al Balón de Oro sigue siendo el mismo. Y el rendimiento de este equipo sigue siendo igual o peor.
Pero mira, Emilio,
y entonces
caminos.
Hay que empezar a tomar decisiones. Y una de las decisiones puede ser cambiar el entrenador. Yo, por lo menos, entendiendo que su presidente es una persona que no se conforma con esta situación, buscaría otro camino. Creo que es lo que debe hacer el Real Madrid. Y está el mercado de invierno abierto. Vamos a intentar traer a algún jugador. Que a lo mejor solo puede traer a Brahim.
Hoy presentáis uno. Sí.
Bueno, al final... No sé quién, el Madrid presentará a Brahim, pero es evidente que Brahim no es un jugador... para cambiar la dinámica del Real Madrid.
Al final,
tienes
Emilio,
que ir al mercado,
Emilio,
y buscar, empezar a hacer a Solari, los deberes. Y llega un momento, perdón, un segundo, acabo yo, un segundo, acabo. El Madrid tiene muchos deberes por delante. puede esperar a empezar a hacerlos en verano o puede empezar a hacerlos ahora. Seguramente el proyecto tiene que edificarlo en torno a un entrenador del primer nivel.
Conte.
Cuando hablo del primer nivel,
Conte.
No, para mí el primer nivel ahora mismo son o Pochettino, o Allegri, o Klopp. Uno de estos, un entrenador del máximo nivel. Y en torno a él, edificar un nuevo proyecto.
Al final, a Solari...
¿Dónde quedó Mourinho?
A Solari al final le salva, hemos estado 45 minutos hablando de una jugada de un penalti. Y no de este esperpento de Madrid.
Hemos hablado del VAR en general.
Tres cosas. En el escenario del Madrid este año, yo tengo amigos del Real Madrid, socios, que me dicen, yo para ir a ver a Marcelo no voy. Yo quiero ver a Reguilón. Yo quiero ver a Marcos Llorente. Tampoco... Yo quiero ver. No, pero al final si tú quieres darle algo nuevo.
Yo soy socio del Madrid hace 32 años y no conozco. Y hablo a diario con muchos socios. A ninguno que me ha dicho que quiera ver a Reguilón. A ninguno.
Látigo,
que me dicen por qué coño no hemos comprado animal y por qué coño no hemos comprado a Harry
Kane. Reguilón es majete.
Este año, en este contexto de Real Madrid, ya no candidato a la Liga, para mí, no sé para vosotros, pero ya no candidato a la Liga, le tienes que dar al aficionado. Porque no vas a fichar a Neymar este año y no vas a fichar a Hazard.
Ilusión para el año
le
que
tienes
viene.
Que dar otras cosas y que se sienta identificado bueno, con los que salen.
Que
y ahora mismo,
no, titular,
ahora mismo...
Las otras cosas importante. Solo son las victorias. Es decir, al Bernabéu va mucha gente que solo va a ver ganar al Madrid. No va a ver al Madrid.
Quiero hacerle...
Es que el Atlético de Madrid, al que yo critico por muchísimas cosas... Vamos, un chiste lo del otro día de Dubái, sin ir más lejos... Antonio Sanz era el director de comunicación cuando el equipo baja a segunda división y revienta el cupo de abonados. Lo revienta.
Claro, pero el ejemplo revienta. Y el ejemplo del Atleti es
y no estaría la gente del Atleti muy orgulloso con su Atleti, con Hasselman, Baraja, Cadevila, Valerón, el otro
Solari,
perdiendo la categoría. Pero, no creo que estuviese la gente muy henchida. Pero la gente reventó el Calderón llenándolo contra el Córdoba, contra Las Palmas.
Pero Raúl, yo te pongo dos ejemplos. Mira, dos ejemplos del Bernabéu. Toda la gente que fueron miles a posturear el día del River Boca. Cuando acabó ese partido. Mucha gente te decía, yo no he visto el Bernabéu así en la vida, qué envidia tal. Ayer yo hablaba de cómo es en los prolegómenos el Sevilla Atlético de Madrid. Y cómo al oír cantar al Pizjuán, recordaba aquella imagen de Pitina, que en paz descanse, en el palco, cantando el himno del Sevilla emocionada. ¿Vale? Eso es lo que los aficionados de Madrid echamos de menos y jamás vamos a ser capaces, porque yo, que llevo yendo al Bernabéu desde hace más de 30 años, no lo he visto en mi puñetera vida. He visto el ambiente de las noches europeas cuando el campo era de pie y la gente estaba más metida en el partido, pero no he visto jamás ni un Anfield, ni un antiguo Calderón, ni un Sánchez Pizjuán. Eso no lo ha sido el Bernabéu nunca y no lo va a ser nunca.
Es como el Camp Nou, tampoco lo será nunca.
Claro. Quiero hacerle una reflexión a Miguel. Estoy de acuerdo en que si hubiera estado Neymar el 29 de agosto, el Bernabéu estaría lleno. Y la reflexión es la siguiente. El Madrid ha intentado fichar a Neymar, a Mbappé, a Hazard, a Lucas, y ninguno es jugador hoy del Real Madrid.
Cierto.
Algo está pasando también.
Claro, no quieren pagar.
Esa reflexión la dejo de decir. No es que haya habido inacción, como decía Emilio, en Florentino. Todo lo contrario. Florentino ha ido a por los jugadores que él ha entendido que iban a dar ese cambio a la estructura del Real Madrid.
Y no ha podido.
Eso es lo que está cambiando. Que pero el Real es que Madrid eso... antes llegaba y decía, con
para
esta...
Mí. Claro, y es que ahora otro no. Que la tiene más larga que tú. Es que el Madrid, la
ese
oferta
tema,
que llega
Miguel,
a hacer por Neymar es de 300 millones fijos, más variables. O sea, la oferta por Neymar no se puede ofrecer más dinero. Lo que ocurre es que el Madrid no puede decirlo públicamente. Pero el Madrid hizo lo divino y lo humano y todo
y
lo que
pudo.
Y
por Mbappé fue también.
Pero más por Neymar, porque Mbappé, el Madrid tiene cierto resquemor con él porque le dejó tirado al Madrid.
Lo que quieras, pero una vez que supo que Neymar no podía estar en el futuro... Intentaron, Lucas, intentaron varios jugadores y no han podido.
Claro, pero
porque ahora la situación
ha cambiado,
en el mercado internacional es muy diferente a la que había. Incluso decía Emilio, Pochettino, Allegri, si fue a por los dos Florentino y no pudo fichar a ninguno de los dos.
Solo llamó a Allegri personalmente él, por teléfono.
Y a Mauricio
lo intentaron.
Claro, por abrir otro melón, me parece lo noticioso del día de hoy, y lo dijo ayer Ramos, es lo que se van a decir en ese vestuario de Valdebebas hoy los jugadores del Real Madrid. Ayer lo dijo Ramos, tenemos que hablar, decirnos las cosas cara a la cara y hacer las cosas
de
puertas para adentro.
De empatar en Villarreal.
El mensaje del entrenador
es que hemos pasado del noveno al cuarto, que el equipo no hay que subestimar los empates, y eso me parece que es otra de las cosas tristes de este Real Madrid.
Por eso
yo hablo ahí de la inacción. Cuando tú ves que algo no funciona ahora mismo, pues tienes que intentar tomar decisiones, y aunque sea equivocándote, eso es lo que yo
debate,
digo, la inacción.
Eso es otro debate, pero yo iba al anterior.
Sí, pero me sorprende que lo que decía Serrano, no, pues ya el año perdido.
Eso,
no,
eso te es dicen que, en el club, bueno, vale, eso pues, te lo dicen.
Por eso, no, si no te lo digo contra ti, digo contra los que digan
claro,
el
acuerdo.
Año perdido. O sea, yo creo que el Madrid se tiene que rebelar contra eso. Pero porque que... después del año de cuando Rafa Benítez fue destituido, que nadie daba un duro por este equipo, el Madrid apostó por Zidane y le salió bien. Es verdad que en aquel momento estaba Cristiano Ronaldo, que había una plantilla mejor que esta, porque el tiempo ha demostrado que esa plantilla tenía un nivel más alto que el que tiene
el actual.
Y que
han pasado cuatro años.
Cuatro años, claro.
Eso es, y eso es lo que yo hablo de la inacción. O sea, me niego a creer que esto se ha acabado ya.
A ver, 9:53, qué mal lo pasaríais en América, si fueseis seguidores de los Lakers, si tuvierais que reconstruiros y esperar al draft y estas cosas. Querido Ricardo Rossetti, compañero, buenos días.
La boina.
Ahora que no te escuchaba, la boina, es verdad. Uno de los podcasts de referencia. Ayer te dejaron ahí con el
pelado. Oye, el pelado, no me lo cambies de nombre.
Vale, la boina,
nos gusta, primero.
Nos gusta más la boina.
Sí, bueno, eso también puede ser.
Y somos de Bilbao y le llamamos como nos da la gana.
Chapela, entonces.
Ayer te dejaron ahí un poco con el molde puesto, ¿no? Nada más acaba el partido, no hicieron declaraciones, luego ya de una forma más sosegada, me imagino que con mucha charla en el vestuario, Modric, Ramos, pesos pesados. Bueno, ¿cómo fue un poco el ambiente, ese instante después, justo del postpartido, tan polémico por la actuación arbitral y sobre todo por una nueva derrota, ¿no? Que deja incluso fuera de la Champions al Madrid.
Bueno, yo creo que son partidos muy marcados por cosas que pasan en el terreno de juego, interpreto, o por lo menos esa es la lectura que saqué ayer, que el Madrid en ese tipo de declaraciones a pie de campo quiere poner énfasis en diferentes puntos. Creo que por eso se decide que no hable ningún futbolista. Me imagino que además los futbolistas tampoco es un momento agradable tener que dar una explicación en caliente todavía después de un 0-2 y de todo lo que ha pasado, y creo que lo que ayer trata el Madrid es de, bueno, pues vamos a ver lo que ha pasado, vamos a analizar determinadas jugadas y vamos a ver por dónde lanzamos determinados tipos de declaraciones. Luego habla Modric y Ramos en zona mixta, dentro conmigo habló Vinicius, hablando sobre todo de la jugada del VAR, porque es cierto que a las primeras de cambio en las declaraciones ya se hace referencia a las jugadas, sobre todo al penalti de Vinicius y Rulli. Y bueno, son días raros, es verdad, pero no es la primera vez que pasa, ni con el Madrid ni con el Barcelona, son equipos que cuando pierden se digieren se digieren mal las derrotas. Sobre todo en determinados partidos y en un encuentro marcado ayer con tanta jugada, pues me imagino que, oye, vamos a ver determinadas jugadas y que el mensaje quede muy claro. Por lo menos yo lo he interpretado así.
Bueno, tú andabas cerca de ese famoso monitor, ¿no? Al que de cuando en vez se acude con el tema del VAR. Ayer de cuarto árbitro estaba Alberola Rojas, creo que es de nombre Antonio, que es hermano de Alberto, colegiado también de la primera división, colegiados manchegos ambos. No sé si en algún momento él pudo ver esa acción repetida, la acción de la discordia de Vinicius, no sé un poco cómo fue esa comunicación, el lenguaje verbal, si hoy nos van a sorprender los compañeros de Gol, del Chiringuito, de, bueno, en fin, de las televisiones, con diálogos, dando explicaciones de lo que para casi todo el mundo ayer fue algo inexplicable.
A ver, yo que veo dónde está colocado Munuera en la jugada, yo estoy a pie de campo y a mí me parece ya de primeras penalti. Después, lo que tiene que suceder, más que Alberola, tiene que ser Melero, que es el que está en el VAR, el que viendo las diferentes repeticiones, además fue una jugada bastante larga en el sentido de que no salió la pelota rápidamente del terreno de juego como para ver o poder analizar la jugada. Y a mí, la verdad es que yo no encuentro una razón por la cual, después de ver la jugada repetida, uno pueda pensar que haya duda que no es penalti. Pero claro, esto ya es solo Melero, que es el hombre que está delante de la pantalla del VAR, que es el que le tiene que decir a Munuera, te recomiendo que vayas a verla, y que Munuera luego la pudiese ver para juzgarla. Pero esto es algo que en esos diálogos que de vez en cuando el Comité Técnico de Árbitros, en las ruedas de prensa de Velasco, Carballo, como sucedió en el penalti del Clásico de Varane a Luis Suárez y que se hacen públicas, pues podremos salir de dudas. Pero ayer perfectamente pudo pasar por protocolo que Melero no haya comunicado nada a Munuera y que Munuera, que puede interpretar que la pelota la saca Rulli o que puede ver que no es penalti, piensa que al no tener ninguna comunicación no es un error manifiesto. Porque lo que hay que tener también claro es que el árbitro solo, o sea, Melero, solo le tiene que avisar si es un error grave y manifiesto. Cosa que creo que ayer sucede y que yo, insisto, hasta que Melero o el Comité Técnico de Árbitros no den una razón, una explicación a su jugada, a mí me sorprende que después de ver la jugada repetida no se pite penalti, por lo menos no le diga a Munero, vete a verla.
Tranquilo, que el ingeniero Velasco Carballo explicará cómo fue la buena comunicación entre Melero y Munera en el claro penalti de Casemiro.
Se te ha olvidado un supuesto, Ricardo. Buenos días, soy Antonio Sanz.
Buenos días.
Se te ha olvidado un supuesto, que es que a lo mejor Melero le advierte a Martínez Munera y Martínez Munera le dice... perdón, Martínez Munera. Munera Montero le dice, lo he visto claro, no es penalti.
Ya, pero tú piensas que en el protocolo, y por con lo que sea lo que ha pasado en estos primeros partidos, en estos primeros 4 meses, 5 meses de competición, si un árbitro desde el VAR te dice, oye, vete a verla, es que el árbitro te está diciendo, para mí es penalti clarísimo. Y a mí me sorprendería que un árbitro en el campo, que no tiene ni repeticiones, que lo ven en un instante, que esto lo han comentado muchas veces para, oye, que se pueden equivocar, a mí me sorprendería que alguien tan rápido diga, no te hago caso a lo que tú dices y yo sigo pensando que no es penalti. Me sorprendería, porque además es que, según protocolo, el árbitro del VAR te avisa, tú vas a verla, pero tú no tienes que pitar penalti.